tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Este que les habla, padre Juan Manuel Uceta, en un nuevo programa de Nos hiciste para ti. Y les adelantamos ya el contenido del programa de hoy. Nuestro primer apartado, Grandes Encuentros, escuchamos el testimonio de conversión de Angélica María Páez, que de una vida de satanismo, lesbianismo, adicción a los piercings y demás, pasa a consagrarse a la Virgen María, gracias al encuentro que tiene por la conversión de su madre, la oración de su madre y el rezo del rosario. Y en la parte central de nuestro programa seguimos desarrollando el concepto de creación. Lo vimos en la filosofía, lo estamos viendo en la Escritura, Antiguo Testamento, y vamos ya a mirar en el Nuevo Testamento lo que se refiere a lo propio de cada una de las tres personas en relación con esta obra que es la de la creación. Y concluiremos, si Dios quiere, con la atención a la llamada de todos ustedes. En directo, sus aportaciones, dudas, comentarios, a su entera disposición. Esperamos que les guste este programa de hoy. Vamos con él ya.
Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Bien, pues nos reencontramos después de muchos acontecimientos, la Semana Santa, el 20 aniversario de esta cadena, la maratón, campaña de recogida de donativos de todos ustedes. Luego escucharemos una cuña para animarles a seguir colaborando, como ya lo hacen, cosa que les agradecemos ya desde ahora. Y vamos a retomar lo que venimos presentando, lo primero de todo, los grandes encuentros, entendiendo por tales las circunstancias de personas concretas que se han encontrado con el Señor. El programa se titula, como ustedes saben, Nos hiciste para ti, frase de San Agustín. Continúa diciendo, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y cuántas veces en los testimonios que vamos presentando y escuchando, se ve esto, la inquietud del corazón que sigue en búsqueda. Y cómo Dios, por caminos muchas veces insospechados, misteriosos, cosa que nos puede llamar a la esperanza, que para Dios nada es imposible, ni siquiera situaciones extremas, como vamos también atendiendo, para Él no son obstáculo para entrar en la vida de la persona, tocar su corazón y hacer que esta persona pueda encontrarse con Él. Es cierto que no es tal vez nuestra experiencia de encuentro con Dios, así que más en sencillez, lo ordinario de cada día. Pero en el testimonio de estas personas, ya digo, vamos aprendiendo cómo hace Dios para cumplir aquello para lo que fuimos hecho, que es esa unión con Él. Bueno, pues hoy, como anticipábamos en los minutos primeros, vamos a escuchar el testimonio de Angélica María Páez Gómez, una joven de unos 30 años en la actualidad, que lleva una historia de sufrimiento, dice así, que solo Dios consiguió curar. Depresiones, drogas, sexualidad desordenada, que le llevó al lesbianismo, afición a los piercings e incluso influencia demoníaca. Y ahora veremos después qué se habla o qué se entiende por influencia demoníaca. Pues es lo que vivió la joven Angélica María, joven de Colombia, que nos cuenta su testimonio y cómo en ese encuentro con el Señor tuvo mucha importancia la Virgen María y los sacramentos. Hemos querido presentar este testimonio justo en este mes de mayo, mes de la Virgen, para recordar así aquella expresión del hermano Rafael, San Rafael María Arnaiz: nada es imposible para la Señora. Bueno, pues ella lo cuenta que desde pequeña, a los 7 años, ella experimentaba ataques del enemigo, del diablo. Dice que mientras dormía sentía que le presionaba el pecho. Era una sensación de angustia y desesperación. A raíz de esto, pues como hacen tantos niños, comenzó a dormir con su mamá. Justo la mamá, veremos después, llega un momento también de ella de encuentro con el Señor, que es lo que motiva o facilita que se pueda Angélica encontrar a su vez con el que tanto la busca, el Señor. Bueno, pues justo su madre puede ser el foco del problema desde su origen. La mamá se dedica a echar cartas, esoterismo, ouija, demás cosas, que en muchos casos es como una puerta abierta para una presencia del enemigo, del demonio, pudiéramos decir extraordinaria. Es extraño que una niña de 7 años, como nos acaba de contar, estando en la cama, tenga estos episodios, estos fenómenos, si no hay una causa así detrás que sea la explicación necesaria de esto, de esta actividad extraordinaria del enemigo. Bueno, pues continúa diciéndonos Angélica. A su alrededor también experimentó otros episodios de la mano del enemigo, dice él, como su hermano tenía un amigo llamado John Arián, que era ocultista y satanista. Lo que va a decir ahora, pues es una práctica que tienen en algunas sectas satánicas. Dormía en un ataúd y sufrió una grave enfermedad. Cuenta ella, Angélica, que una noche, en un sueño que tuvo, lo vio envuelto en llamas, suplicando y gritando: ayúdame, ayúdame. Despertó y ese mismo día, a las 10 de la mañana, llamaron a su casa informándolos que había muerto. Son momentos o experiencias verdaderamente fuertes. En ese ambiente, dice ella, desde niña perdió la inocencia y se dejó llevar por el pecado. Angélica relata que ya a los 9 años empezó la práctica de la masturbación y a sentir atracción física por una vecina. Ya más adelante comenzó a juntarse con los amigos de su hermano mayor y a introducirse en círculos de black metal, un tipo de rock que va todo empapado, entrelazado de drogas, satanismo, etc. Como cuenta ella, seducida por la mezcla que había de música satánica, alcohol, drogas, y allí conoció a una chica satanista que le enseñó una iglesia satánica, solo para mujeres. Esto agravó todo lo que ya ha venido contando desde los 7 años, lo grabó y dice: escuchaba voces en mi oído que me decían: tienes que hacer un trato conmigo, te lo daré todo, te lo daré todo. Este que hablaba, por supuesto, el enemigo. A esto se refería al principio cuando hablábamos de influencia, influencia satánica. Es una actividad extraordinaria del demonio, no llega a lo que sería la posesión diabólica, que es el apropiarse de las facultades humanas, no del alma. La posesión no es posesión del alma, que esto solo pertenece a Dios, aún estando nosotros en pecado grave, sino de las facultades mentales, físicas, el habla, el movimiento, etcétera. Pues la influencia sería esto, como lo que todos experimentamos de manera ordinaria llamamos tentación, de una manera más suave, pues hay ciertos casos en los que viene a personas así, con una insistencia, una fuerza grande, incluso esto escuchando la voz del enemigo. Ella ante esto, esta sugerencia, que haga un trato con él, es decir, que haga un pacto con el diablo, ella dice, intentaba no escuchar demasiado el mensaje y quería marcar distancia con los grupos satanistas, porque veía hacia dónde se iba deslizando todo. Aunque la manera de huir de todo esto fue igual de mala y de dañina para ella. ¿Cómo reaccionó? Pues entrando en otro mundo, que es el de las perforaciones en el cuerpo, los piercings. A tanto llegó esta afición que empezó incluso a sentir gusto, placer por el dolor que le provocaba dañarse el cuerpo y agujerear el de otras personas. Fíjense hasta dónde puede llegar una persona en una espiral así, de cada vez más oscuridad, de cada vez más desesperación. Ella misma lo va a explicar. Dice, así tampoco era feliz y mi insatisfacción crecía y crecía. Tuvo una decaída anímica total. Cuenta ella que empecé a sufrir de la nada ataques de pánico, depresión. No soportaba ir a la universidad, ni en autobús, ni siquiera en taxi, porque sentía que el mundo me iba a comer. Empezaba a llorar, estaba en clase y tenía que salir porque me daban náuseas. Estaba 3 días encerrada en mi dormitorio llorando, golpeándome de manera horrible contra las paredes. Una depresión que yo misma me preguntaba, ¿pero por qué estoy así? Bien, puede darse casos como el que estamos escuchando, en que todo este cuadro y esta depresión, angustia y de paranoia, etcétera, pueda venir del enemigo, de la actividad del enemigo. Bueno, siempre en estos casos hay que recurrir primero a los profesionales para que diagnostiquen y evalúen desde la ciencia psíquica. No hay que recurrir de primeras pues a todo como extraordinario. En esto valdría lo que se conoce como la navaja de Ockham. Si hay una explicación fácil, no hay que ir a una explicación difícil. Entonces siempre hay que recurrir primero a lo natural, lo ordinario, etcétera. Y luego ya pues se verá si puede haber algún episodio extraordinario de la mano del enemigo como a esta muchacha angélica le pudo pasar o le estaba pasando. Bien, pues llegando a este punto pudiera pensar uno que esto tiene difícil arreglo. Y sin embargo lo que decíamos al principio de este apartado, como para Dios y para la señora nada hay imposible. En esta espiral de autodestrucción preocupante, su madre veía su sufrimiento y rezaba ya por la conversión de su hija. Había primero ocurrido la conversión de la madre. Recordamos cómo ella practicaba el ocultismo, acudía a brujos, echaba las cartas, y esta, decíamos, puede ser la puerta primera por la que el enemigo entró en ese hogar y influyó en Angélica, aún siendo pequeñita. Pero ella se había convertido a la madre, empezó a ir a misa, a rezar el rosario, oraba, asistía a congresos, y un día la llevó a ella, Angélica, la puso delante de un sacerdote y gracias a la confesión que hizo con un padre, empezó a cambiar su vida. Ya cuenta esto Angélica pues con emoción. Después de esa confesión empezó a frecuentar la iglesia y la iglesia se convirtió en su acompañante, en su medicina, etcétera. Dice que los sacerdotes de la iglesia, la parroquia donde acudió, realizaron por ella oraciones de liberación. No son estas el rito litúrgico del exorcismo. Cuando se dice la palabra exorcismo, tal vez nos suene pues a las películas, lo que uno ve en las películas, y en realidad pues es una cosa mucho más sencilla, más luminosa, más esperanzada, más alegre. Es un rito de la iglesia, ustedes lo pueden encontrar incluso en internet, si ustedes ponen ritual de exorcismo y está ahí, porque está publicado, está al acceso de todo el mundo. Son oraciones, como digo, un rito litúrgico. Esto es más bien una oración que puede realizar cualquier persona y, bueno, pues con el carisma propio que le pertenece al sacerdote, pues también el sacerdote con imposición de manos o no, con el deseo y la petición a Dios de que proteja al fiel y que ayude en esa batalla contra el enemigo que está en esa actividad extraordinaria que decimos influencia. Bueno, pues empezaron estos sacerdotes a hacer oraciones así, de liberación, y ella afirma que después de que el padre de la parroquia le impusiera las manos, sintió sensiblemente, esto fue una gracia especial que el Señor le concedió, sintió el abrazo de Jesús que le decía: volviste, eres mía, siempre estuve aquí para ti. Ya ha sido suficiente y ahora vas a estar conmigo y vamos a caminar juntos. Pues qué hermosas palabras. Si me permiten, las vamos a repetir como dichas del Señor para cada uno de los que estamos ahora en este instante, yo hablando, ustedes atendiendo el programa. Eso, dichas del Señor a cada uno en nuestra circunstancia y en nuestros momentos. Volviste, eres mía, siempre estuve aquí para ti. Ya ha sido suficiente y ahora vas a estar conmigo y vamos a caminar juntos. Continúa ella contando que el sacerdote recomendó a Angélica rezar el rosario a diario y acudir a los sacramentos. Y fue así como, de la mano de la Virgen y la gracia del sacramento, que tiene una fuerza especial, pasó de ser una recomendación a una verdadera necesidad para ella. Dice: necesitaba el Espíritu Santo para resistir los envites del enemigo. En ese proceso suyo de volver al Señor, de unirse a Él y convertirse el Señor en su fuerte refugio en la lucha contra el demonio, Angélica se consagró al Inmaculado Corazón de María con la preparación que recomienda San Luis María Griñón de Montfort, que también ustedes saben, tiene todo un itinerario, 33 días, en esta cadena, amiga, pues se va ofreciendo esa preparación para la consagración y también uno lo puede encontrar fácilmente en internet. Y comentaba el propio San Luis María Griñón de Montfort que el infierno entero tiembla ante el solo nombre de María. Pues fue un acierto enorme ponerse Angélica en las manos de la Virgen y en su corazón, entregarse a ella. Después de esto, de la consagración, Angélica acude a misa todos los días, adora al Santísimo, entra en el coro de la parroquia para alabar a Dios, incluso compone canciones y siempre que puede da testimonio de lo vivido, de lo experimentado. Dice ella, y concluimos con estas palabras, su testimonio: cuando uno cae en las garras del enemigo, ni se da cuenta que está con el enemigo. Mi cuerpo le pertenecía al diablo. Y hoy que pertenezco a Dios, mi consejo a los jóvenes es que escuchen a los abuelitos, a los padres, que estén atentos, pues Dios se vale de todo para llegar al corazón. Dios se sirve de un novio, de una novia, del papá, de la mamá. Se vale absolutamente de todo para decirte: estoy aquí, te amo, no me importa cuántas veces me crucifiques en tu corazón, no me importa si tu pecado es color escarlata, te amo y estoy aquí para ti. Pues hasta aquí el testimonio, que yo creo que nos deja, por un lado, impresionados. Son vidas reales, situaciones reales. ¿Cuánta gente está así? Como está Angélica, o ha estado Angélica, perdón. Y como para Dios nada es imposible. Esto que vengo repitiendo, que nos tiene que quedar como mensaje de esperanza. Esa expresión, esa frase, para Dios nada es imposible, que le dijo el ángel a la Virgen María. Y que ella, en Caná de Galilea, presenta a los sirvientes cuando se les acaba el vino: haced lo que él os diga, porque para Dios nada es imposible, ni siquiera transformar el agua en vino. Pues vamos a escuchar una primera canción dedicada precisamente a la Virgen. Una canción muy hermosa de Atenas que se llama Contigo María, guía mis pasos, contigo no tengo miedo. Vamos a escucharla ya. Bueno, pues en esta segunda parte del programa ya saben que vamos a abordar lo que es la materia que vamos desplegando, que viene siendo desde que comenzamos con todos ustedes en torno a la expresión «Nos hiciste para ti» de San Agustín, la frase que da nombre a nuestro programa «Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti». Bueno, pues esta frase, lo primero que nos expresa es «Nos hiciste, sentido de creación». Y les indicaba cómo esto, cómo este es el punto en el que estamos centrándonos desde prácticamente que empezamos el programa, lo que entendemos por creación. Iremos poco a poco hacia el comentario del texto de la creación, del Génesis, específicamente centrándonos en lo que es la creación del hombre. Nos ha hecho, de una determinada manera, nos ha hecho para él. Y ahí buscaremos también, en esa expresión, cómo Dios nos ha hecho seres religiosos. Poco a poco iremos hacia allá. Ahora estábamos en el concepto de creación en la Sagrada Escritura. Habíamos hecho una primera presentación muy rápida, muy somera, sobre algunos filósofos paganos, cristianos, cómo la razón busca siempre la pregunta por el origen y por el sentido de todo, desde ese origen. Para después ya pasar a la Escritura. Dedicamos una serie de programas al Antiguo Testamento. Habíamos afrontado ya la tarea de entrar en los textos del Nuevo. Y de la mano de la intervención de un oyente, de una pregunta que se nos planteó, hablando de la Trinidad, cómo es obra de la Trinidad, que es algo propio del Nuevo Testamento, la revelación de la Trinidad y cómo eso tiene que ver también con la obra de la creación, que es lo que es propio de cada persona, de las tres personas divinas, en la obra de la creación. Bueno, pues digo, de la mano de una pregunta de un oyente, el último programa lo dedicábamos a comentar lo que en ese punto se centra o se detiene el Catecismo de la Iglesia Católica. Ver esto, las tres personas, la distinción ad intra y como ad extra, no hay una distinción de específica de las tres personas, todas las obras ad extra son de las tres personas a la vez, aunque cada una según lo que le es propio. Y esta era la perspectiva desde la que queríamos abordar los textos del Nuevo Testamento. Vamos a ir siguiendo para esta explicación de hoy y de otros días sucesivos un manual que yo a ustedes les recomiendo que se llama El misterio de la creación de José Morales, que está editado en la editorial EUNSA. En su capítulo tercero lo titula así, La creación en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos dice nada más empezar, antes de entrar a desarrollar pues cada uno de los apartados del Nuevo Testamento? Va a hacer un repaso de los evangelios sinópticos, de las epístolas de San Pablo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, de la Carta a los Hebreos y del Evangelio de San Juan. Nosotros lo iremos haciendo también, desentrañando este contenido específico. Bueno, pues la introducción que hace a todo este recorrido que haremos nos pone un poco en la perspectiva que ya les he comentado, de la que venimos nosotros, de hablar de la creación, obra de la Trinidad y cómo esto se muestra en los textos del Nuevo Testamento. Bueno, pues el matiz específico que vamos a encontrar en todos estos textos del Nuevo Testamento es cómo la creación se ilumina, y sería como ya la plenitud de lo que Dios quiere decirnos acerca de la creación, desde la cristología. Todo lo anterior del Antiguo Testamento sigue estando en los relatos del Nuevo, pero se añade este matiz, como el centro de la creación es Jesucristo. Principalmente va a aparecer esto, pero ya lo decíamos hace un momento, también el Padre, también el Espíritu Santo vendrán reflejados su actividad propia dentro de los relatos del Nuevo Testamento en lo que se refiere a la creación. Esto es el marco general. Y vamos a empezar hoy en este programa ya hacer un repaso de lo que se nos presenta aquí en este manual acerca de los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas, como saben ustedes. Bueno, primera afirmación que tendríamos que hacer cuando uno lee estos textos buscando en ellos lo que se nos vaya a decir de la creación. Bueno, pues primera afirmación habría que decir es que está en la base de lo que va a ser tema central de los evangelios sinópticos, el reino de Dios. Todos saben cómo en los misterios luminosos, uno de ellos es la predicación del reino, la llamada a la conversión. Jesús comienza así, viene a traer esto de parte del Padre, el reino de Dios, en su persona y de su mano a todos los que se incorporen a él por el bautismo, entrarán en el reino de Dios. Una realidad que ya se instaura con él y a partir de él, pero no todavía como se instaurará en el momento del día del juicio final, cuando todo se ha puesto como estrado de sus pies, todo se ha recapitulado en él. Bueno, esta enseñanza del reino de Dios, como digo, la afirmación primera, debajo de ello, del reino, está la creación. Primer texto que podemos leer desde esta afirmación. Cuando vienen los fariseos a tratar de poner en un aprieto a Jesús con una pregunta. Ya saben ustedes, sucede en diversos momentos del Evangelio esto. Tratan de pillarle y decimos en nuestro refranero, van por lana, salen trasquilados. La pregunta es, Moisés dijo que era legítimo dar acta de repudio. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Le enfrenta la ley mosaica. A ver si él se alinea con la ley mosaica o se enfrenta a ella. De forma que ya podrían tener una razón más para acusarle. Y Jesús, en la respuesta, no se centra en la ley tal cual la ha dado Moisés, sino que va a la fuente donde hay que mirar en las cosas, que es en la creación. Respuesta de Jesús. Teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió Moisés para vosotros este precepto, pero al comienzo de la creación, Dios los hizo varón y hembra, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, viene a decir que lo que Moisés ha indicado es un precepto que ya es bueno, en línea de ir rectificando el proceder de los judíos en el campo del matrimonio, de la sexualidad, pero no todavía la plenitud que va a traer Jesucristo. La plenitud que ha traído Jesucristo es, en definitiva, lo que Dios quiere, lo que instauró en el momento de la creación, y es recuperar eso. Ahora, con la gracia de Cristo, que va a hacer posible vivir, en concreto desde el sacramento del matrimonio, esa indisolubilidad del matrimonio. Bueno, pues recurre a esto para dar respuesta a la creación. Y aquí, como un detalle importante, la creación entonces queda como raíz primera y última del ser moral de las cosas. El orden de la creación expresa la voluntad de Dios. Y ahí es donde se nos está diciendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. La ley sería el mandamiento, sería la forma de poner en letra lo que ya está en la realidad, y es como evidenciarlo, ponerlo blanco sobre negro, positivarlo, se dirá en el ámbito del derecho, ponerlo en positivo, en enunciado positivo. Entonces, la indisolubilidad, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, en el fondo pues está en la realidad, en la entraña de las cosas, tal cual lo ha creado Dios. Bien, pues una primera afirmación con un texto que es este. Una segunda afirmación, ya lo decíamos, el reino de Dios, que Jesucristo ha venido a traer en su persona, se inaugura una realidad nueva, se fundamenta o se inserta en el orden de la creación. Así, texto que expresa esto en Mateo 25:34, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y hay una preparación al reino que va a venir con Jesucristo y esa viene desde la creación del mundo. Entonces la salvación se fundamenta, se inserta en la creación. El reino de Dios no es una estructura extraña, ajena, superpuesta a la creación, como si Dios hubiera hecho primero una cosa y luego viene Jesucristo y la redención y es otra totalmente distinta. Hay continuidad, hay armonía, hay encaje, hay fundamentación de una obra en la otra. Tercera afirmación que podemos hacer desde los textos de los sinópticos. La creación es buena. Así lo aparecía ya en el relato del Génesis, vio Dios lo que había hecho y era bueno, hizo esto, vio que era bueno, etc. Y Jesucristo alaba a Dios por esta creación. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, Señor de cielo y tierra, es el Padre. Y lleno del gozo y del júbilo por la creación y el Creador, invita, según el querer de Dios, al uso, el empleo de todas las cosas creadas. ¿No sería una buena valoración de las cosas pensar que lo que tenemos a nuestro alrededor es malo, es sospechoso, es peligroso como tal? Dios lo hizo bueno, se lo confió a Adán y Eva, y eso sigue estando ahí, sigue siendo eso. ¿Dónde estaría la complicación? Que el pecado del hombre hace que el disfrute de la creación le lleve al desorden y a poner su corazón en vez de en Dios y desde Dios disfrutar de todo, todo lo que el Padre regala y pone, en vez de esto, pues poner el corazón en las cosas y en el disfrute por el disfrute y hacer como si fueran dioses y objetivos absolutos, cosas que en realidad han de ir subordinadas y que han de vivirse, como decía antes, desde la unión con Dios. Ese es el peligro, pero en sí el mundo sigue siendo bueno, no es malo. Y el disfrutar como tal en sí mismo no es malo. Fue lo que quiso Dios para Adán y Eva en el momento de la creación, lo acabo de indicar hace un momento. Entonces, en la expresión de Jesús, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, todo esto se lo has mostrado a la gente sencilla. Pues es una invitación a disfrutar y sacar el bien de las cosas creadas que Dios puso en ellas para nosotros, para los que le amamos. En ese sentido, Jesucristo, en el Evangelio, usa de lo creado, tanto, por ejemplo, en las parábolas, usa cosas de la creación, sobre todo, la misma naturaleza se convierte en materia de los sacramentos, a través de los cuales Dios va a realizar su obra salvadora, su gracia, la gracia del sacramento no viene a nosotros, viene a través de elementos de la creación, el pan, el vino, el agua, el aceite, etc. Otro detalle en este sentido de que la creación es buena y no es malo disfrutar de ella, la abundancia de textos de la escritura, del Evangelio, en donde Jesús come e invita a comer, la de cosas que suceden en el Evangelio en torno a una mesa y en torno a la comida. En esos textos, por ejemplo, pues se aprecia cómo Jesús no excluye a nadie y lo usa como imagen de lo que va a ser el cielo, banquete del cielo, banquete escatológico en el que se nos dará, según también presentaba el profeta Isaías, banquete abundante, generoso, vino de solera, venid, comed, bebed, de balde. Y entonces el propio Jesús, ya digo, en torno a la mesa, ¿cuántos encuentros tiene? ¿Cuántos enseñanzas nos hace? La última cena es un banquete en torno al pan y el vino y todo lo que era la costumbre de la Pascua judía. Tanto es así que, desde una mirada que decíamos antes, se puede dar como sospechosa de un uso ordenado, pues según el querer de Dios, de las cosas de la creación, un disfrute legítimo, le tachan a Jesús de comedor y bebedor. Vino Juan, que no comía y bebía, y dicen de él, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, aquí es lo que me refería, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11, 18 y siguientes. Y una última afirmación y consideración en torno a los textos. Pudieran traerse muchos más, comentar muchos más, pero hemos querido extraer esto principalmente de la mano de este manual que estamos comentando, José Morales, El misterio de la creación. Bueno, pues esta última afirmación, que es cómo la creación en Jesús es curada y restaurada en los enfermos y en los endemoniados. El Señor actúa en la naturaleza, ahí estaría los milagros de Jesús, actúa en la naturaleza, y en ese actuar en la naturaleza está expresando, son signos, por ejemplo San Juan, que comentaremos más adelante, pues es una de las expresiones que usa cuando Jesús dice o hace, son signos que nos está remitiendo a algo más profundo. Bueno, pues es una intervención en esa naturaleza humana, restaurándola, sanándola, como signo de la redención, lo que va a hacer el Señor por dentro. El texto, en este sentido, más significativo es el paralítico que es descolgado del techo cuando está Jesús en una casa predicando. Cuando Jesús le mira, le dice, tus pecados quedan perdonados. Todos se escandalizan, Jesús mira alrededor y dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o coge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, es decir, una acción interior, se dirige al paralítico, a ti te lo digo, coge tu camilla, vete a tu casa. Realiza el milagro en el plano físico, expresando el poder de Dios en el plano espiritual. Bien, pues estos puntos son los que hemos querido destacar en los evangelios sinópticos, la creación y la figura de Jesucristo como el punto principal que añade la revelación en la Biblia, estos textos del Nuevo Testamento. Lo veremos ya más elaborado teológicamente, por ejemplo, en los textos de San Pablo, que ya comentaremos en días sucesivos. Pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a escuchar una segunda canción, también dedicada a la Virgen María. A la vuelta de estos minutos musicales, estaremos, como ya anunciábamos, a su disposición para atender sus llamadas, sean comentarios, sean dudas, estaremos muy gozosos de poder contactar con ustedes en esos minutos finales del programa. El número 91-005-94-19, 91-005-94-19. Y escuchamos ya esta segunda canción dedicada a la Virgen María.
Así mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor, nos llena de su gracia. Solo un paso debo dar si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Al cielo quiero llegar, de su mano voy hasta la puesta de
María de Verónica Sanfilippo, una canción también muy bonita. Y mientras van ustedes llamando, si lo consideran, en el 910059419, al principio del programa les decía, íbamos a poner la cuña publicitaria de este mes de mayo, la campaña que se está haciendo de recogida de fondos. Bueno, pues en vez de poner la cuña, pues se lo voy contando yo a ustedes. Ya saben que esta radio se sostiene de lo que ustedes van aportando y otras radios también de Radio María en todo el mundo, y es una manera de procurar que llegue el bien que les hace a ustedes, que nos hace a todos este medio, que llegue a cuantos más mejor. Se nos da un dato en la web: cada hora de emisión cuesta 405 euros, por dar un dato concreto. Entonces, toda la generosidad que ustedes puedan tener, pues será muy bien recibida y se usará, como ustedes ya ven, pues para hacer ese bien que indicábamos antes. Aportaciones económicas, también oraciones, para que se pueda seguir adelante secundando el deseo de la Virgen de tocar todos los corazones. Y también por los voluntariados que se puedan ir haciendo. Todo eso, como ya les digo, lo tienen ustedes en la web. La manera de hacer llegar sus donativos, más información, lo tienen ahí, radiomaria.es, ahí aparece. Y junto con esto, hacerme eco también del 20 aniversario, lo decíamos al principio del programa, aquí lo repetimos, 20 aniversario, todos los eventos que se están organizando, una exposición permanente que va de ciudad en ciudad. Para estas fechas siguientes la tendrán ustedes en Palencia, del 24 al 26, y en Pamplona, del 31 de mayo al 8 de junio. Bueno, y yo creo que ya vamos llegando hasta el final. Recordarles igualmente cómo pueden contactar con este que les habla, Padre Juan Manuel Uceta, a través del correo electrónico nosicisteparati@radiomaria.es, y escuchar este programa u otros en los podcasts que encontrarán también en la web radiomaria.es. Y nada más, nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que la Virgen les cuide, les acompañe y les bendiga.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.